Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Siempre es una oportunidad que nos brinda la providencia de Dios, que podamos hacer nuestra oración con las fiestas de María, las advocaciones de María, porque como sabemos, ella nos revela cuál es el plan de Dios para los hombres. Si alguien dijera, por ejemplo, bueno, pues no sé, hay una pintura de Dios. Nosotros somos bosquejos, como unos trazos, pero la única que está acabada, la única pintura de Dios, es María. Todos los demás, pues estamos en proceso de culminación, porque incluso aunque hayan terminado su vida terrena, los santos que están en el cielo, pues necesitan que otra vez su cuerpo se una a su alma y tener la plenitud del proyecto de Dios en ellos. Pues por eso volvemos nuestra mirada a María y vemos este contraste. Efectivamente, ella es la reina del cielo, es la idea ejemplar de Dios, esa pintura que decíamos, la pintura plenamente terminada, prototipo. Y volvemos nuestra mirada a la tierra y la encontramos junto a la cruz. Y la Iglesia nos dice: celebra los dolores de la Virgen. Hoy, 15 de septiembre, fuera del ámbito de la Semana Santa, vamos a fijar un día que no tiene nada que ver con, podríamos pensar, con el año litúrgico, sino que es una fiesta fija, una fecha fija, fuera de la Semana Santa, para que celebres los dolores de María. Celebra los dolores, festeja los dolores. Es una gran paradoja. Y cuando celebres misa, reza el Gloria, porque es una fiesta, y pongan flores en los altares. Para nosotros, pues eso nos dirá, no uses la mortificación corporal, porque es fiesta, porque estamos celebrando los dolores de María. Estamos celebrando que a lo largo de su existencia se verificó la profecía del anciano Simeón, que fue pronunciada el día de la presentación del niño en el templo: una espada traspasará tu alma. Toda tu vida estará marcada por el dolor. No será, pues, un solo evento, sino que ahí está la espada siempre. ¿Y cuál es el dolor esencial de María que celebramos? Pues todos podríamos contestar: el dolor esencial que celebramos de María es el dolor por la muerte de su hijo. Y también podríamos decir: el dolor por la muerte de su hijo es el dolor por los pecados de todos los hombres. Eso es lo que, en lo que nos fijamos fundamentalmente, como se representa pues esa escena de la Virgen de los Dolores al pie de la cruz, viendo a su hijo colgado de la cruz y ella llorando mientras lo ve, como que lo acompaña. Ese es el dolor esencial de la madre del Señor. Este teólogo, Garrigou Lagrange, en su libro que se llama La Madre del Redentor, pregunta: ¿cuál fue la causa profunda de los dolores de María en el Calvario? Responde diciendo: toda alma cristiana acostumbrada a hacer el Via Crucis responderá. La causa profunda de sus sufrimientos, como la de los de Jesús, fue el pecado. el pecado. Bienaventurados los corazones sencillos, para quienes esta fórmula expresa una fórmula de vida y que experimentan un verdadero dolor por sus faltas. Verdadero sufrimiento que solo la gracia puede producir en nosotros. Es lo que se llama la compunción. La compunción, el peso, el estar afectados por los pecados. Y sigue preguntándose este teólogo, comprendemos poco los dolores de María. Es lo que queremos hacer hoy, como meternos un poquito a su corazón y decir, pues ¿qué suponían para ti los pecados? Nosotros los comprendemos poco, esos dolores, porque nosotros solo sufrimos prácticamente por lo que experimentamos en nuestro cuerpo, pues una enfermedad física, por ejemplo, sufrimos por eso, un dolor de cabeza, un malestar, una gripa, estar desvelados, estar cansados, sufrimos por eso. Y también sufrimos por las heridas que se hacen a nuestro amor propio, por ejemplo, la vanidad o el orgullo, nos sentimos humillados. Por supuesto, también sufrimos por la ingratitud de los hombres, por las injusticias que afligen a nuestra familia y a nuestra patria. Pero sufrimos demasiado poco por el pecado, por nuestros propios pecados y por los pecados de los demás en cuanto que son ofensa a Dios. Y por eso, como siempre, vamos a esta escuela de María, a que nos dé lecciones, y si dame lecciones de que a mí me suponga como más conciencia el pecado mío, que no me acostumbre, como que me dé un golpe, quizá aquello que decían los colombianos hace unos años, cuando empezó a destaparse todo el asunto del narcotráfico en México, decían, no se acostumbren a los asesinatos, nosotros nos acabamos acostumbrando, y al final ya pues que se murieron 18, que mataron a 24, bueno pues ya nos da igual. También podemos nosotros decir eso, ¿no? Que no nos acostumbremos, que cada vez que veamos algo que sea ofensa a Dios, como que nos duela en cualquier sentido, y nos duela por Él, porque entonces estaremos teniendo compunción, nos pareceremos al dolor de María, tendremos como la conciencia de lo que es la redención, la corredención. Sí, en teoría, dice este teólogo, pensamos que el pecado es el mayor de los males, ninguno de nosotros lo negaría, porque atañe directamente al alma, a todas sus facultades, es una especie de locura, una ceguera, una cobardía, y es causa de todos los desórdenes que deploramos en las familias y en la sociedad. Pero pese a saberlo, no experimentamos gran dolor por las faltas personales, en primer lugar, con las que cooperamos en mayor o en menor medida al desorden general. Pues quizá aquí podemos aprender la primera lección en esta fiesta de los dolores de la Virgen. Si hoy tú tienes de verdad dolor por tus faltas, cada vez que te vas a confesar, por ejemplo, probablemente te pesa porque pues hay muchas cosas que tienen razón de pecado. Hay, pues en el fondo, sobre todo, mucha soberbia. Y me sale, pues, esa consideración de decir, pues no sé, descubrí envidia, Señor, y de verdad me pesa, o falté a la caridad con unos comentarios, y tú me lo estás haciendo ver, y trato de ser sensible, porque no porque yo esté buscando, entre comillas, pues no tener defectos, sino porque te ofendo a ti, y aquello pues viene como a colaborar con lo que puede ser la suma de todos los pecados de todos los hombres. A veces podemos tener ligereza e inconstancia que nos impiden darnos viva cuenta del mal del pecado. Su profundidad se nos escapa. ¿Cuál es esa profundidad? ¿Por qué a María le pesan tanto los pecados? Incluso podemos decir, ¿por qué a María muchas veces, por ejemplo, cuando se aparece a los hombres en este siglo, en el siglo XX o en el siglo XXI, muchas veces aparece llorando? O habla siempre de los pecados, como por ejemplo en Fátima, y les pide a los niños que hagan penitencia, y lo mismo en Medjugorje. Y siempre pues se refiere a eso, al dolor de los pecados, a la compunción. ¿Cuáles son las causas? Pues en primer lugar, sentir vivamente el pecado está en relación con el amor a Dios. Si Dios lo amamos muchísimo, cualquier falta, cualquier ofensa contra Él nos duele. ¿Cómo es posible que, pues que te sigamos escupiendo y que te sigamos abofeteando y que te sigamos flagelando y que te sigamos crucificando? Porque el pecado es un asunto religioso, no es un asunto sociológico. No es que digamos, pues hay, no sé, tal porcentaje de drogadictos, o hay tal porcentaje de personas que tienen este problema. Pues no es un problema sociológico, es una cuestión religiosa, o sea, de la relación del hombre con Dios. Ofenden a Dios. Contra ti solo pequé, hice lo que a tus ojos era malo. Es el primer dolor de María, o sea, la ofensa a su hijo. Por eso lo sentía ella tan vivamente, un gran dolor porque amaba mucho, ama mucho a Jesús, a quien el pecado ofende. Si tal era el fervor del amor de Dios en el alma de María, ¿cuánto debió sufrir por el mayor de todos los males? Por el que nuestra ligereza y nuestra inconstancia nos impiden afligirnos. Pues esa es la primera razón. La ofensa a un Dios infinitamente bueno, infinitamente amable, que yo tengo que amar sobre todas las cosas y que me pesa mucho que yo lo ofenda y que lo ofendan los demás. Y me podrá llevar a tener sensibilidad en primer lugar con mis propias faltas. Puedo ser más delicado, ¿no? Pues en el cuidado de la vista, en el aprovechamiento del tiempo, en mis juicios negativos, en mis pequeñas faltas de unidad, no sé, lo que sea, en la televisión. Voy a tener más sensibilidad, no me acostumbre, Señor. Dicen que estamos ahora en una época de transición, que es una época que está cambiando, y es verdad. De hace 50 años ahorita, pues hay un cambio enorme, sobre todo en eso, en costumbres, en formas de ver la vida, en las familias. Estamos en una época pues que está dejando una etapa y empezando otra. Pero estas cosas no cambian. No cambia Dios. No cambia la ofensa. Como tantas veces decía San José María, lo que antes era pecado, sigue siendo pecado. Y no te acostumbres al pecado. No convivas con el pecado. Que no te dé igual pues pasar cerca de un espectacular, de un anuncio que ofende a Dios, y yo pues ni me inmuto. O como dice también el libro de Camino, no dejes de decir una jaculatoria a María Inmaculada cuando pases junto a los lugares donde sabes que se ofende a Cristo. Y entonces compartiremos el dolor de María, como si dijera, lo condividimos. Estamos en las mismas, estamos sufriendo con la misma pena, que es muy buena porque es precisamente pues el verdadero mal. Quizá nos dolemos por otras muchas cosas muy tontas, como decíamos, porque nos humillaron, porque pues, no sé, perdimos 50 pesos, por lo que sea. Pese a saber que el pecado tiene tantos males, no experimentamos gran dolor por las faltas personales. Esa es la primera razón, el dolor que experimenta el corazón de Cristo y el corazón inmaculado de María. Y la segunda razón, inseparable a la primera, es el daño que las almas se producen al pecar, que como sabemos es terrible, terrible. Nos basta a veces simplemente volver a pensar: un pecado mortal es causa del infierno, por lo tanto, de la eterna condenación. Yo estoy en la posibilidad de ayudar a que la gente no se condene, y me puede servir pensar sencillamente en esa palabra que es eternidad, la eternidad. Y la puedo decir de muchas maneras. Por ejemplo, con esos adverbios, siempre y nunca, siempre y nunca, que son adverbios falsos en la tierra, donde todo acaba, donde no hay ningún siempre ni ningún nunca, pero en la eternidad sí hay siempre y sí hay nunca, y puedo decir, nunca vas a estar con Dios, siempre estarás sufriendo los castigos del pecado. Siempre, siempre, para siempre. Sin esperanza, para siempre. O al revés, siempre gozarás de la dicha de estar con Dios. Nunca tendrás ya el peligro de condenarte. Por eso la Virgen llora, como si dijera, me da muchísimo dolor que mis hijos se hagan estos daños terribles. Se suiciden para la eternidad. Pues de esta manera. El pecado, sigue diciendo este teólogo, se parece a esas enfermedades que atacan los órganos más vitales y que se pueden tener sin saberlo. Por ejemplo, el cáncer. Ese enfermo no sufre por tan grave enfermedad y sin embargo grita por una picadura nada grave. A lo mejor le importa más que no lo pique un mosquito al cáncer que tiene ya pues invadido, pero no se ha dado cuenta porque no se ha expresado en dolor, por ejemplo, en ninguna manifestación y ha ido avanzando el cáncer. De repente los médicos dicen, bueno, pues ya fue una enfermedad silenciosa, pero que invadió los órganos vitales. Y el pecado dice, es así. A lo mejor nos importa mucho más una cosa totalmente circunstancial que el daño que se produce las almas por el pecado. El pecado desvía a las almas de su fin. Por eso los santos reconocían a las almas en pecado, por ejemplo Santa Catalina de Siena, por el insoportable olor que exhalaban. No podía estar cerca de un alma en pecado, era pues como si estuviera junto a un cuerpo en estado de putrefacción y no podía. Percibía el daño terrible que supone un pecado. Para comprender, sin embargo, hasta dónde puede llegar el sufrimiento que causa el pecado, se necesitaría preguntar el secreto al corazón inmaculado y doloroso de María. ¿Y qué estamos haciendo hoy? Pues hoy estamos celebrando esos dolores, que son dolores consoladores para el corazón de Dios. El corazón de Dios se reconstituye pues en todas aquellas personas que encuentran ese sentido del dolor. Por eso, como sabemos, existía, o no sé si exista todavía, la tradición de hacer los altares de dolores. ¿Cómo vamos a hacer un altar de dolores? ¿Cuánto valen a los ojos de Dios esos dolores? ¿Cuánto desagravian a Dios esos dolores del corazón de María? Porque pues está donde debe, haciendo lo que debe, consciente de el profundo mal, unida a la cruz. Estaba la madre de Jesús junto a la cruz. Pues yo podré decir, esa es mi actitud también con los dolores. Voy a procurar estar cerca de la cruz, estar junto a la cruz. El Padre en su carta de este mes nos dice, la Virgen junto a la cruz. El 15 de septiembre nos habla del valor del sacrificio escondido y silencioso. Admiremos y meditemos su resiedumbre a la hora del sufrimiento y del dolor. Jesús se siente confortado con esa presencia discreta y amorosa de su madre. No grita María, no corre de un lado a otro. Stabat, está en pie junto al Hijo. Aprenderemos así, hijas e hijos míos, que la fortaleza de perseverar junto a la cruz, junto a Cristo en la cruz, es condición y garantía de abundantes frutos sobrenaturales. La cruz se vuelve flores porque es la cruz amada. Garantía y condición de abundantes frutos sobrenaturales. Nosotros aprendemos también hoy a decir, bueno, ten estos sentimientos del corazón de María, ten compunción, ten dolor de los pecados, de tus pecados, de los pecados de todos los hombres. Duélete del riesgo de condenación de tantas almas, que sea un motivo para ti de impulso apostólico, para que hagamos todo lo posible para que la gente no se vaya al infierno. Y después aprende a estar junto a la cruz, así, con esa resiedumbre que no va de un lado a otro, sino que está junto a la cruz. Incluso podríamos decir muchas veces, persigue la cruz, busca que haya más cruz en tu vida. Quizá la palabra que mejor podría expresar que no estamos amando la cruz es la palabra renegar. Somos personas que reniegan, que están siempre renegando. Otro día me contaba un médico que estaba haciendo sus vueltas que hacen ahí a los pacientes, y había un muchachito, un jovencito, que tenía cáncer, que tenía sida, y ya estaba muy mal. Y cada vez que iba con él, le preguntaba, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y él decía, bien, me siento bien. ¿Qué? No sé, ¿te duelen cosas? No, me siento bien. Y decía, pues seguramente que no se siente bien. Pero a él le parecía pues que no tenía mayores problemas. Pues a veces nosotros podemos decir, ¿y si yo reniego, qué me estará pasando? Quizá no me falta comprender estas bienaventuranzas, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los pobres, bienaventurados los perseguidos por la justicia, no me estará faltando más, pues, compañía a la Santa Cruz, la Cruz Santa, no me estará faltando no ser pues una persona que reniega, que no reniegue, porque como nos dice aquí el Padre, os invito a renovar el razonamiento que formulaba tantas veces nuestro fundador y que le ayudó a llevar a término la misión que Dios le había confiado. ¿Lo quiere, Señor? Yo también lo quiero. ¿Esto que está pasando ahorita lo quieres tú? Pues no voy a renegar. Al final me va a parecer muy bien lo que tú dispongas. Stabat mater dolorosa juxta crucem lacrimosa tum pendebat filius. Estaba, permanecía. No se iba, no corría, no decía nada, no gritaba. El recuerdo de la actitud de Nuestra Señora ha de servirnos para rectificar a la hora del padecimiento físico o moral, incluso cuando un conato de rebeldía pugne por abrirse paso en el fondo del alma. No puede decir el hombre viejo, o sea, no sé, grita, quéjate, y el hombre renovado por la gracia dirá, lo quieres, Señor, yo también lo quiero. Es tu designio para mí, es tu voluntad, pues me parece muy bien. Stabat mater dolorosa juxta crucem. Y eso, pues perseguir la cruz, la Santa Cruz. Por eso pues es muy oportuno que la Iglesia nos venga a recordar aquí y ahora esta fiesta, y que nos ayude pues también, como podremos hacerlo a veces en nuestra oración, llevar la secuencia de la Virgen de los Dolores. Dicen que esa secuencia, una secuencia Stabat Mater, pues una secuencia que tiene muchos siglos en la Iglesia y que usa muchas veces la palabra latina fac, as. Dice, por ejemplo, ella mater fons amoris me sentire bim doloris, fac utecum luyam. Oh madre fuente de amor, hazme sentir tu dolor para que llore contigo. Hazme sentir tu dolor, fac utecum luyam, y así lloraré contigo. Fac utarde ad cormeum, haz que mi corazón arda. Facutare ad cor meum in amando Christum Deum, ut sibi complaciam. Es que mi corazón arda amando a Cristo mi Dios para que así le agrade. Facutare ad cor meum, es que arda mi corazón. Tú que eres medianera de todas las gracias, enciéndelo, para que contigo sufra y contigo ame. Fac ut portem Christi mortem, passionis fac consortem, et plagas recolere. Haz que lleve la muerte de Cristo, hazme compartir su pasión y que venere sus llagas. Fac ut portem Christi mortem, que lleve la muerte de Cristo, qué fuerte, haz que yo lleve la muerte de Cristo, que yo sea también alguien que está crucificado, está redimiendo, que comprende pues que lo único que quiere es no ofender a su Señor y unirse a Él en la salvación del mundo, en la salvación de las almas. Fac me plagis vulnerari, fac me cruce inebriari, et crore fili. Has querido con sus heridas quede embriagado con la cruz y con la sangre de tu Hijo. Fac me plagis vulnerari, quede herido por sus llagas. Pues qué diferencia esta actitud. Hazme sentir tu dolor, hazme que me hieran sus llagas, haz que lleve la muerte de Cristo. Qué diferente actitud a decir, quítame esto, reniego de aquello, me quejo de lo demás allá, pues cambie esta situación, no acepto lo que sea, ya estoy pues cansado de quién sabe qué, quiero un cambio en no sé cuántas otras cosas. Y entonces volvemos nuestra mirada a la Virgen y la encontramos ahí al pie de la cruz. Stabat mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. Por eso nos dice también la Iglesia que ahí en el Calvario, ahí al pie de la cruz, María nos da a luz. Nos engendra cuando engendra a Cristo, pero nuestra gestación tarda 33 años. Somos dados a luz en el Calvario. Así como ella dio a luz a Cristo sin dolor, en el Calvario nos da a luz a nosotros llena de dolor. Nos engendra con dolor. Pues ahí estamos nosotros contemplando estos dolores de María. Qué bonito decir, fíjate que no es un dolor, son muchos dolores. Muchos dolores de muy distinto tipo, pero desde la muerte de Cristo en la cruz, todos los dolores pueden ser transformados. Y la Virgen es la primera que aprende a transformar esos dolores en causa de santificación, en unión de amor, en eficacia, pues impresionante, de frutos. Y por eso, ¿sabes por qué los festejamos? Pues por esto, porque nos está dando esta lección. Esta gran paradoja que dice, haz una fiesta de los dolores de tu madre. Reza el Gloria, pon flores, pues estate muy contento, porque qué increíble, qué milagro ha podido hacer el cristianismo. Qué milagro en aquella que ha sido pues la mejor discípula, la que aprendió de Jesús a que el sufrimiento se convirtiera en una fuente de salvación. Pues cor Mariae perdonentis, corazón doloroso de María, ora pro nobis, que no huyamos de la cruz, que sepamos aprender estas lecciones, que aprendamos de este corazón tuyo que nos revela pues esa profunda gravedad del pecado y que nos ayuda a saber ser también nosotros consoladores del corazón de Cristo. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.